Bienvenidos a un nuevo episodio sobre la fisiología digestiva. Soy Miguel Ángel Barbancho, profesor del área de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. En este episodio de hoy trataremos sobre la actividad secretora que se produce en el estómago. Analizaremos las características morfofuncionales del estómago, el metabolismo de las células parietales, los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica y, por último, hablaremos de la regulación de la secreción gástrica. La secreción gástrica, un líquido claro, incoloro, ácido y de osmolaridad similar al plasma, debe tener unas características muy concretas para que la digestión de los alimentos sea adecuada. Las variaciones en su volumen o composición no solo pueden provocar una mala digestión, sino también problemas en la propia mucosa gástrica, tales como gastritis o incluso úlceras que pueden perforarse con el consiguiente riesgo de peritonitis e infección generalizada o incluso la muerte. Este era un caso muy frecuente en el pasado cuando no existían los fármacos antiulcerosos. El volumen de la secreción es variable en función de la persona y sobre todo de la cantidad de alimento ingerida, pero como norma general se considera que suele estar alrededor entre 1,5 y 2 litros al día. El pH que presenta la secreción gástrica es muy bajo, está en torno a 1 o 2. Es necesario que sea así para que la digestión de los alimentos sea correcta. Sin embargo, este nivel tan bajo puede ocasionar lesiones en la mucosa por la gran acidez. Por ello, es necesario que se produzcan secreciones de tipo protector como el moco, que se sitúa como una barrera encima de la mucosa, y el bicarbonato, que compensa ese pH bajo de las secreciones. Para continuar la digestión del alimento, la secreción gástrica también tiene una serie de componentes que irán extrayendo los principios inmediatos de lo que ingerimos. La superficie de la mucosa gástrica no es lisa, sino que tiene abundantes repliegues. Los repliegues crean las llamadas criptas gástricas, que presentan numerosas terminaciones sanguíneas y linfáticas. Bajo la mucosa encontramos la lámina propia y la capa muscular de la mucosa. Esta zona es importante cuando se habla de tumores, ya que si estos no se expanden más allá de este punto, suelen considerarse que están localizados. Debajo podemos observar la submucosa con arterias, venas y linfáticos. Bajo la submucosa tenemos la capa muscular con tres tipos de fibras: oblicuas, circulares y longitudinales. Y por último tenemos la capa serosa que tapiza la víscera. Las criptas gástricas son el lugar donde se encuentran la mayoría de las células secretoras del estómago. La superficie que ocupan es muy extensa, ya que hay unas 100 criptas por cada milímetro cuadrado. Dentro de las criptas se encuentra una estructura llamada glándula oxíntica, donde las células se organizan y distribuyen desde la base hacia el cuello hasta llegar al istmo de la glándula en la zona superior. A continuación, vamos a ir estudiando los distintos tipos celulares que podemos encontrar, que van a ser las células epiteliales superficiales, células mucosas del cuello, células parietales, células enterocromoafines y células principales. En primer lugar, vamos a referirnos a las llamadas células epiteliales superficiales, que se encuentran, como su propio nombre indica, en la zona más cercana a la luz del estómago. Su función es la de producir moco, bicarbonato y potasio, sustancias protectoras para la mucosa gástrica. El estímulo para producir secreción de moco es la secreción tónica de los jugos gástricos, la irritación de la mucosa debido al pH bajo y la producción de prostaglandinas. Estos tres estímulos hacen que la célula secrete moco, el cual crea una barrera física entre la luz del estómago y el epitelio, evitando así que la secreción ácida que se está produciendo pueda causar daños en la mucosa. Por otro lado, junto con el moco, la célula también secreta bicarbonato y aumenta la concentración de potasio. Ambas sustancias actúan para compensar la concentración elevada de ácido clorhídrico, también como mecanismo de defensa. Debemos tener claro que todo el proceso de secreción es continuo y muy regulado. Debe de haber un exacto equilibrio entre las sustancias digestivas que empiezan a transformar el alimento ingerido, pero que no lleguen a dañar a las propias células del tubo digestivo. El siguiente tipo celular son las llamadas células mucosas del cuello. Están situadas un poco más abajo, es decir, en el cuello de la glándula. son similares en su estimulación y función a las células epiteliales superficiales y por tanto producen sobre todo moco y bicarbonato. Descendiendo más en la glándula, vamos a encontrar a las células parietales o también llamadas células oxínticas. Su función es producir dos sustancias primordiales, una para la digestión de alimentos que es el ácido clorhídrico y otra para la producción de células sanguíneas que es el factor intrínseco de Kassel. Los principales estímulos secretores de la célula parietal son el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago, la gastrina producida por las células G y la histamina producida por las células enterocromafines, ambas situadas en el propio estómago. El ácido clorhídrico producido por las células parietales va a disminuir en gran medida el pH del jugo gástrico y activará la conversión del pepsinógeno a pepsina, enzima que será la encargada de comenzar la digestión de las proteínas. El pH tan bajo también tiene un alto poder bactericida para de esta manera combatir los posibles patógenos que podamos ingerir con los alimentos. Igualmente, favorece la absorción de las sales de calcio y hierro y por último es capaz de inactivar a la amilasa salival, deteniendo de esta manera el proceso de hidrólisis del almidón que ha comenzado en la boca. El otro elemento producido por las células oxínticas es el factor intrínseco de Kassel, que se unirá a la vitamina B12 que se ingiere con los alimentos y facilita su absorción en el ilion terminal. La vitamina B12 se une a la proteína R o aptocorrina presente en la saliva y cuya función es proteger a la vitamina B12 del ácido del estómago para que pueda llegar al duodeno sin ser atacada. En el duodeno, las peptidasas liberan a la vitamina B12 de su unión con la proteína R. Una vez liberada, la vitamina B12 se une al factor intrínseco de Kassel producido en el estómago y juntos se dirigen a través del yeyuno hacia el ilion terminal. Los enterocitos del ilion terminal solo pueden absorber la vitamina B12 si ésta va unida al factor intrínseco, ya que este factor intrínseco se une al receptor Kuban, el cual permite la entrada de la vitamina B12 en la célula. Las células enterocromafines a las que nos hemos referido previamente son células que producen histamina, cuya función es la estimulación de la secreción ácida. Sus estímulos secretores son la acetilcolina proveniente del nervio vago y la gastrina producida por las células G. Las células principales se sitúan en la base de las glándulas y producen gránulos que contienen pepsinógeno, lipasa y leptina. El estímulo secretor de las células principales es la acetilcolina, la acidez en la luz gástrica y la secretina producida por las células S del duodeno y yeyuno. El pepsinógeno es un cimógeno, o sea, una enzima inactiva de la que hay dos tipos, el tipo 1 producido por las células principales del estómago y el tipo 2 producido por las células claras del píloro y por las glándulas de Brunner duodenales. Cuando el pepsinógeno contacta con el jugo gástrico de pH ácido, se transforma en pepsina, que es la forma activa de la enzima, comenzando la digestión de las proteínas de los alimentos ingeridos. La función de la lipasa es comenzar la digestión de las grasas, la cual, como veremos, es un proceso bastante complejo. La lipasa funciona mejor en ambientes alcalinos, por lo que el estómago, al tener un pH tan ácido, le dificulta mucho su función. La leptina va a actuar tanto en el estómago como en el páncreas, hígado y sistema nervioso central. En el estómago aumenta la secreción de bicarbonato, ejerciendo un efecto protector sobre la mucosa. En el páncreas interviene en la homeostasis de la glucosa, inhibiendo la secreción de insulina y aumentando la de somatostatina. En el hígado estimula la lipólisis y en el sistema nervioso central interviene en la regulación de los mecanismos del apetito y la saciedad. Cuando la leptina presenta niveles bajos, por ejemplo tras un ayuno prolongado o situaciones de pérdida de grasa, se produce un aumento de la sensación de hambre y una disminución de la sensación de saciedad. Cuando la leptina está alta, ocurre lo contrario, disminuye la sensación de hambre y aumenta la de saciedad. Sin embargo, en la obesidad, con frecuencia se produce una resistencia a la leptina, por lo que su efecto se amortigua y no desaparece ni el hambre ni aparece la sensación de saciedad. Las células D se localizan en la base de las criptas y producen somatostatina, o también llamada hormona hipotalámica inhibidora de la hormona del crecimiento. Su estímulo secretor es el pH ácido y su función es la de inhibir la propia secreción ácida para evitar posibles problemas en la mucosa gástrica derivadas de un pH demasiado bajo. Esto lo realiza inhibiendo la producción de gastrina y la de histamina junto con la reducción en la secreción de pepsinógeno. Por último, en la base de las criptas encontramos a las células G, las cuales también podemos localizarlas en el duodeno. Su función es la producción de gastrina. Estas células se activan en presencia del péptido liberador de gastrina, la actividad parasimpática, la presencia de péptidos o aminoácidos en los alimentos y sustancias como el café. La función de la gastrina es estimular la producción de secreción ácida, favorecer la motilidad y promover el vaciamiento gástrico. Los distintos tipos de células de las criptas tienen una densidad diferente según la zona del estómago en la que se encuentren. En el epitelio del cardias predominan las células epiteliales mucosas. En el fundus y cuerpo, las más frecuentes son las células mucosas, principales, parietales y enterocromafines. Y por último, en el antro pilórico, podemos encontrar células de tipo enteroendocrinas, otras que producen péptidos reguladores de la motilidad y la secreción, y las células G productoras de gastrina. A continuación vamos a mostrar cuál es el proceso de producción y secreción del ácido clorhídrico hacia la luz del estómago. Una vez que el alimento ha entrado en el estómago, el volumen ingerido produce distensión de la pared. Al distenderse la pared, se produce paralelamente una distensión de las propias células. Este cambio de morfología produce modificaciones en la estructura interna de las células, donde en el caso de las células parietales, que son las que producen el ácido clorhídrico, se puede observar un agrupamiento del retículo endoplásmico junto con fenómenos de fusión de la membrana plasmática. Estas fusiones crean unos canalículos por los que se secretará el ácido clorhídrico, proceso en el que intervienen un gran número de mitocondrias que aportan la energía necesaria para los transportes activos. Para que se pueda producir el ácido clorhídrico, es necesario que haya una diferencia de potencial negativo entre el interior de la célula parietal y la luz del estómago. Mediante una reacción bilateral de hidrólisis, el agua se descompone en hidrogeniones y grupos hidroxilo. Los hidrogeniones son secretados hacia la luz del estómago mediante una bomba hidrógeno-potasio-ATPasa, bomba que no existe en ninguna otra zona del cuerpo aparte del estómago. Esta bomba está activada por la acetilcolina, la gastrina y la histamina y está inhibida por la somatostatina y las prostaglandinas. El ion cloro, que es el otro elemento necesario para la formación del ácido clorhídrico, sale hacia la luz mediante dos mecanismos. El primero es por gradiente de concentración y el segundo por gradiente electroquímico junto con el ion potasio. Tanto la salida de cloro como la de la bomba hidrógeno-potasio-ATPasa son mecanismos activos con gran gasto de ATP. A la vez que se van secretando los componentes necesarios para producir el ácido clorhídrico, se produce una reacción entre el agua y el CO2 mediada por la anhidrasa carbónica, produciéndose ácido carbónico. Este ácido carbónico reacciona con los grupos hidroxilos creados anteriormente en la reacción bilateral de hidrólisis, produciéndose agua e ion bicarbonato. El bicarbonato sale hacia el plasma intercambiándose por cloro, produciendo la llamada corriente alcalina postprandial. El cloro también es capaz de entrar en la célula por un mecanismo de difusión. Podemos concluir que el metabolismo de la célula parietal es un sistema muy bien diseñado. El intercambio de bicarbonato y cloro permite por un lado que el cloro se libere a la luz gástrica, se una con los hidrogeniones y produzca el ácido clorhídrico. Por otro lado, el bicarbonato que se expulsa hacia el plasma crea la marea alcalina, la cual es fundamental para la regulación del equilibrio ácido-base del organismo, permitiendo el mantenimiento de la electroneutralidad. Todos estos procesos tienen un alto coste energético en forma de ATP, oxígeno y glucosa, ya que la mayoría de las reacciones dependen de bombas activas. Sin embargo, la energía final obtenida en todo el proceso digestivo es mucho mayor que la gastada. La digestión de los alimentos hace necesario que el pH del quimo sea muy bajo para poder ser digeridos, pero este pH tan bajo también es agresivo para la mucosa del estómago. Por ello, son necesarios mecanismos de defensa que eviten la aparición de úlceras que en última instancia pueden perforarse y provocar una muerte por sepsis. Para prevenir esto, el estómago tiene dos tipos de mecanismo de defensa. Por un lado, los intrínsecos, que son propios de la estructura de la mucosa y son el grosor del propio epitelio, las uniones estrechas entre las células que sellan e impiden el paso de ácido entre ellas, y por último, una intensa y rápida renovación celular desde abajo hacia arriba para reponer las células que se van descamando. Por otro lado, existen mecanismos extrínsecos que dependen de sustancias que se producen en la mucosa o fuera de ella y que tienen un efecto protector. Dentro de los que se producen en la propia mucosa, el principal mecanismo es el moco junto con el bicarbonato y el potasio producido por las células superficiales y que van a formar una barrera física protectora. Otros factores se producen a distancia, pero su llegada a la mucosa gástrica también tienen un efecto protector. Algunos de ellos son la prostaglandina E, péptidos protectores, el óxido nítrico y diversos anticuerpos. Vamos a ir analizando los principales mecanismos de defensa, comenzando por el moco. El moco tiene propiedades lubricantes, es adherente, denso y capaz de resistir a las enzimas del jugo gástrico. Además, al tener un pH de 7, es un eficaz tampón tanto de sustancias ácidas como alcalinas. Su producción está favorecida por la acetilcolina, algunos neuropéptidos, citocinas, infecciones y la inflamación. La forma de secreción del ácido clorhídrico tiene unas peculiaridades que le hacen proteger a la mucosa. Aunque es altamente corrosivo por su pH menor de 2, su salida a la luz del estómago está muy protegida, ya que lo hace por medio de unos canales de salida a modo de túnel que dejan intacta la capa protectora de moco. Por último, las prostaglandinas completan esta batería protectora, sobre todo la prostaglandina E. Las prostaglandinas producen vasodilatación que permite el aumento de la producción de moco, bicarbonato y potasio, estimulando la secreción de las células epiteliales superficiales y facilitando de esta manera la protección de la mucosa. Estos mecanismos de defensa pueden verse alterados en algunas circunstancias. Un caso frecuente es la ingesta de ciertos fármacos que tienen como efecto secundario la alteración de la capacidad protectora de la mucosa del estómago, son los llamados fármacos gastrolesivos. Una de las familias de fármacos gastrolesivos que más se usan de forma habitual son los antiinflamatorios no esteroideos o AINEs, por ejemplo, el ibuprofeno. Los AINEs actúan inhibiendo la producción de prostaglandinas, por tanto, son magníficos fármacos para controlar la inflamación y el dolor allí donde se está produciendo una lesión. El problema es que como se distribuyen por todo el cuerpo, también produce la disminución de prostaglandinas en el estómago, lo cual provoca una menor concentración de moco, bicarbonato y potasio. En última instancia, pueden producir erosiones en la mucosa gástrica, llegando a producir úlceras. Como podemos observar, todos estos procesos son un equilibrio entre factores agresivos y protectores. Si predominan los agresivos, podremos tener problemas ulcerosos. Si predominan los protectores, el pH del estómago no será lo suficientemente bajo y los alimentos no se podrán digerir y absorber correctamente. Las úlceras de la mucosa gástrica secundaria a la toma de AINEs son lesiones donde se observa una lesión excavada, a modo de cráter, con pérdida de la mucosa. A veces, su base puede tener un color blanquecino o amarillento, derivado de una capa de fibrina que cubre la lesión, o bien aparecer enrojecida o inflamada. Los bordes suelen estar bastante bien definidos. Si la úlcera está sangrando, se observará sangre fresca, coágulos o vasos sanguíneos visibles. Lo mismo que hay fármacos gastrolesivos, actualmente tenemos un importante arsenal terapéutico de fármacos gastroprotectores, entre los cuales los más populares son los que van encaminados a disminuir la producción de ácido clorhídrico. Inicialmente, los fármacos usados eran los antihistamínicos anti-H2. Para que la histamina realice su función y aumente la secreción de ácido clorhídrico, debe unirse al receptor H2 que posee la célula parietal. Los inhibidores de este receptor, como por ejemplo la cimetidina, reducen la producción de ácido clorhídrico y por tanto reducen la posibilidad de úlceras. A pesar de que hoy existen otros fármacos mucho más potentes, los inhibidores del receptor H2 se siguen usando a día de hoy. Los antiulcerosos más utilizados actualmente son los llamados inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. Su mecanismo de acción es el bloqueo de la bomba hidrógeno-potasio-ATPasa que secretaba los hidrogeniones a la luz del estómago. Con este tipo de fármacos, aunque en la luz del estómago habrá iones cloro, la concentración de hidrogeniones será baja, por lo que el volumen de ácido clorhídrico se reduce considerablemente. Los fármacos antiulcerosos deben usarse siempre bajo prescripción médica y solo en el caso de que estén indicados. Su abuso o uso innecesario puede provocar una reducción excesiva del ácido en el estómago. Esta situación recibe el nombre de hipocloridria y puede producir trastornos importantes en la digestión. Por último, vamos a analizar la regulación de la secreción gástrica. Dada la importancia que hemos visto que tiene la secreción gástrica, su regulación deberá ser muy precisa, y para ello se pueden encontrar tres componentes en la regulación con distinto porcentaje de influencia en todo el proceso. La regulación más importante es la que se realiza desde el propio estómago, con un 65% del total, seguida con la que se produce desde el sistema nervioso, que se llama cefálica y representa el 30%, y por último, la regulación desde el intestino, que representa un 5%. La fase cefálica tiene como función la preparación del estómago para la llegada del alimento. Su duración es aproximadamente unos minutos. Su mecanismo de acción es de tipo nervioso, a través del nervio vago, el cual actúa sobre los plexos submucosos y sus acciones son el aumento de la producción de moco, enzimas y ácido. La fase gástrica tiene como función el aumento de las secreciones digestivas y el inicio de la digestión proteica. Su duración es de 3 a 4 horas y tiene un mecanismo de acción doble. Por un lado, de tipo nervioso, a través de reflejos cortos mediados por los mecano y quimiorreceptores. Y por otro lado, mecanismos de tipo hormonal. Sus acciones, en conjunto, van enfocadas hacia el aumento de la producción de ácido y pepsinógeno y el aumento de la motilidad y las sondas de mezcla gástrica. La fase intestinal tiene como función el control de la velocidad de paso del quimo desde el estómago. Su duración es de varias horas y su mecanismo de acción también es doble. Por un lado, de tipo nervioso, este de menor importancia, a través de reflejos cortos. Y por otro lado, otro más importante, de tipo hormonal. Sus acciones son la inhibición de la producción de ácido clorhídrico y pepsinógeno y la reducción de la motilidad gástrica. Comenzamos analizando la regulación realizada por la fase cefálica. En esta fase, los sentidos tienen un papel protagonista. El hecho de ver la comida, olerla, masticarla, saborearla e incluso el déficit de glucosa hace que se envíen señales nerviosas al tronco de encéfalo por medio de un reflejo aferente vagal. El resultado de este proceso es la liberación de acetilcolina, la cual en las células mucosas activará la producción de factores protectores como el moco, en previsión de posibles sustancias agresivas para la mucosa que puedan aparecer. Esta fase representa un 30% del total de la regulación de la secreción gástrica. Es un porcentaje alto, de ahí la importancia de la presentación, el olor y el gusto de la comida. En la fase gástrica, la cual es la más importante en la regulación con un 65% del total, la llegada del alimento al estómago activaría tanto a mecano como a quimiorreceptores, los cuales mediante un reflejo vagovagal mediado por el sistema nervioso entérico tendría como consecuencia la liberación de acetilcolina. La acetilcolina liberada activaría a las células G, a las células parietales, a las células principales y a las células enterocromoafines. La gastrina producida por la célula G también activaría a la célula parietal y a la célula enterocromoafín. Y la célula enterocromoafín, a través de la histamina, estimularía a la célula parietal. De esta forma, se logra una retroalimentación positiva muy importante sobre la célula parietal. La estimulación de la célula parietal hace que se secrete ácido clorhídrico, que es uno de los componentes principales del jugo gástrico. A su vez, la estimulación de la célula principal produce pepsinógeno, que es un cimógeno o enzima inactiva. La presencia de ácido clorhídrico hace que el pepsinógeno pase a pepsina, que es la forma activa de la enzima. El ácido clorhídrico, además, estimula a la célula principal para que se siga produciendo pepsinógeno. La pepsina, además de comenzar la digestión de las proteínas, activa receptores péptidos, los cuales de forma redundante estimularían aún más la producción de gastrina por las células G. Esto aumenta aún más la retroalimentación positiva para producir ácido clorhídrico. Hasta ahora hemos visto mecanismos que activan la secreción gástrica. Pero como el exceso de concentración de ácido clorhídrico es perjudicial por la posibilidad de lesión en la mucosa gástrica, se necesitan mecanismos que reduzcan la producción de ácido clorhídrico. Por esto, cuando los niveles de pH son bajos, son capaces de activar a las células D que secretan somatostatina. Esta somatostatina inhibiría la actividad de la bomba hidrógeno-potasio-ATPasa de la célula G, reduciendo de esta manera la producción de ácido clorhídrico. La última fase de la regulación de la secreción gástrica es la fase intestinal, que tiene un 5% de influencia. En esta fase, el quimo va pasando al duodeno y se va analizando tanto su pH como su composición de grasas o proteínas. En condiciones normales, el pH va elevándose conforme se van digiriendo los alimentos, pero podría darse el caso de que la ingesta de alimentos sea reducida o la producción de ácido excesiva. Esto puede dañar la mucosa del duodeno, que no es tan resistente como la del estómago. Por eso, en el caso de que el quimo sea muy ácido y llegue con un pH por debajo de 3 al duodeno, se ponen en marcha mecanismos de defensa para solventar la situación. En este momento, va a intervenir la secretina producida por las células S del duodeno. La secretina ejerce un efecto inhibidor tanto sobre la célula G como sobre la parietal, disminuyendo la producción de ácido. La secretina también es capaz de ejercer un efecto activador sobre la producción de pepsinógeno. Las células S también se encuentran en yeyuno e íleon. Estas células S realizarán efectos sobre la secreción biliar y pancreática para evitar también daños por exceso de ácido en el quimo. Los alimentos grasos tienen un proceso de digestión complejo y lento. Por eso, cuando el quimo que pasa al duodeno tiene una concentración alta en grasas, es necesario enlentecer la motilidad gástrica para que dé tiempo a que se produzcan los procesos digestivos y reducir la secreción de jugo gástrico para evitar daños en la mucosa del duodeno. Este proceso es realizado por la colecistoquinina y el péptido inhibidor gástrico, los cuales actúan al igual que la secretina, inhibiendo tanto a la célula G como a la célula parietal. Por último, cuando el valor del quimo que pasa al duodeno no tiene suficiente acidez, por ejemplo, con un valor superior a 3, o bien tiene una concentración elevada en proteínas, va a ser necesario aumentar la acidez del jugo gástrico para que esas proteínas vengan del estómago más digeridas por la pepsina. Para ello, se activarían las células G del intestino, las cuales, al igual que las del estómago, producirían gastrina para que se activen las células parietales del estómago y aumente la producción de ácido clorhídrico. Una vez analizado el control de la secreción gástrica, podemos comprobar cómo ya nos habíamos referido a muchos de sus elementos cuando analizamos el control de la motilidad gástrica. Esto es lógico, ya que la motilidad y la secreción son dos procesos que tienen que estar obligatoriamente unidos e influenciarse mutuamente para realizar una correcta función digestiva. Con esto finalizamos este tema dedicado a la secreción digestiva. Muchas gracias por vuestra atención.